Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desviabros Podcast, un episodio bastante especial ya que tenemos invitado estelar, ¿sí o no, César?
Sí, y no es Víctor.
Víctor solo ha venido dos veces en el episodio del clon de Hitler y no me acuerdo en cuál otro fue tan irrelevante para mí, no es cierto, te quiero, Vic. Pero estamos aquí como lo prometimos en el episodio de cine mexicano, viene el experto con un doctorado en body horror, Cristian, ¿cómo estás el día de hoy?
Aló, muy bien, muchas gracias por invitarme.
¿Cómo te sientes de estar aquí en Desviabros Podcast después de ser nuestro escucha más frecuente dentro de nuestro círculo de amigos?
Pues la verdad bastante bien. Es en parte gracioso porque nos conocemos desde hace como...
10 años.
No, más, como 13 años. 12, 13 años, más o menos. Y jamás había venido a tu casa hasta ahora.
Es verdad. Yo, por ejemplo, bueno, es que me llegó un olor curioso, creo que mi gatito se echó un pedo. Sí, es acá. Me llegó el olor directamente a mí. Y está olfateando un micrófono de Cristian.
Yo soy el gato, miau.
Güey, ok.
Ah, no mames, viste, me llegó.
¿Verdad, güey? Ok, bueno. Como lo prometimos, vamos a hablar de Titán, una de las obras más importantes del body horror reciente, una de mis películas favoritas. Y a Chris también le mama esa peli, por eso decidimos invitarle, porque pues, ¿quién más para hablar de Titán que él, no? Entonces, ¿qué te parece si continuamos con este podcast y damos la bienvenida? Bueno, damos la cortinilla y ya entramos de lleno con el tema.
Uy, uy, uy.
Bienvenidos a Desviabros Podcast. Saludos a la tanzonita de Aguascalientes.
Y ya vamos a iniciar a hablar de Titán, película dirigida por Julia Ducournau, cineasta francesa, quien ganó la Palma de Oro pues precisamente por esta película. Y es importante mencionarlo porque es la segunda vez que una mujer gana la Palma de Oro. La primera fue, me parece que Jane Campion, en el 92. Y pues es Julia Ducournau, ya había dirigido anteriormente Borás, esta fue su segunda obra, entonces pues es una cineasta bastante joven y con pocas propuestas hasta el momento, pero que con Titán para mí quedó como pues marcado precisamente que es una cineasta con mucho potencial y que para mí Titán es una de mis obras favoritas, ya lo mencioné, pero me gustaría que ustedes me contaran cómo llegaron a Titán y pues y igual hablar un poquito de Borás antes de entrar de lleno con el tema.
¿Qué te parece si, Cristian, tú nos dices primero cómo llegaste a Titán?
Ok. bueno, pues lo primero fue que conocí a la directora, justo a Julia Ducournau, porque cuando íbamos en la prepa, fuimos a ver Borás todos juntos, como sí, todo el grupo de amigos.
Gran experiencia.
Y fue una película que me encantó.
Sí.
Visualmente es muy buena, como que la historia era muy atrapante y en general me gustó mucho el estilo de esta directora. Entonces, cuando me enteré que iba a ser una nueva película, dije como, güey, tengo que ver esto, definitivamente. Recuerdo que no estaba seguro que fuera a llegar a México, pero luego Cine Caníbal anunció que la iba a distribuir ahí. Sí, completamente. Algo que tengo yo es que si veo que algo trae el sello de Caníbal, definitivamente lo voy a ver.
Sí, justo. Creo que todas las cosas que ha traído Caníbal siempre son garantía. Igual, o sea, independientemente, también me pasa cuando veo una peli, desde que veo el trailer digo, y veo que en el inicio tiene Neon o A24, siempre es como de, ok, esto puede ser muy, bastante interesante, ¿no? Y pues, bien lo mencionaste, Borás es una película que, al igual que esta, pues toca de cierta forma el tema pues, del body horror, pero siento que en Titán ya lo lleva más al extremo. Y lo que tiene Borás es que habla justamente de una chica que se vuelve caníbal, bueno, poco a poco, paulatinamente se va volviendo caníbal, y pues al mismo tiempo, pues es una metáfora y una representación como de los cambios que tienes en la adolescencia y pues al mismo tiempo pues como ella va explorando su sexualidad, ¿no?
Exacto.
Entonces también queda como pues detonado la forma en la que Julia Ducournau pues plantea sus historias, ¿no? Como siendo pues alegorías de otras cosas y utilizando el horror y ciertos elementos como de fantasía en este caso, pues para contar otras cosas mucho más interesantes, ¿no?
Como que Borás es una forma de cómo esta chica se encuentra consigo misma, ¿no?
Sí, comiendo dedos.
Lo rico. No, creo que a lo que se refiere un poco César es que sí, pues habla de la transición de una persona que estuvo como todo el tiempo viviendo sí, en el seno de su familia y al momento de entrar a la universidad, porque es una universidad francesa, tirándole más a un internado, es un ambiente completamente hostil. Justo. Y muy alejado a lo que ella estaba acostumbrada. Entonces, creo que sí es también como una metáfora del qué tan brutal es adaptarse a un nuevo ambiente, en especial uno tan competitivo, porque ella viene de una familia como muy importante, muy reconocida en el ámbito en el que iba a estudiar. Entonces se le trata como tal y se le exige como tal, más allá de sus problemas personales, que también son bastante fuertes.
De hecho, y pues de hecho tenemos también una... También tenemos una pequeña anécdota referente a esa película, cuando la fuimos a ver al cine.
Cuéntala. Cuéntala. Como que ¿quieres que alguien más la cuente?
Cuéntale. Es que cuando la fuimos a ver, había una señora en nuestra sala que vio la película completita de principio a fin.
Y aparte estaba sentada enfrente de nosotros. Ajá,
estaba, ¿no?, enfrente de nosotros. Entonces, durante toda la película, les escuchamos cómo hacía comentarios como de: ¿Qué es esto? ¿Qué horrible, ¿no? ¿Qué feo?
Ay. Pero es que se escuchaban los gemidos de señora como de: ¡ay, qué barbaridad!
Exacto.
Sí, era como de: ¡wow, mira!
Entonces, cuando terminó la película, la señora se acerca bien indignada a uno de los chicos que trabajan en el cine y le dice bien emputada como de: no mames, yo compré boletos para ver un Latin Lover, no esta...
Tres idiotas.
¿Tres idiotas?
Sí, tres idiotas.
Yo compré boletos para ver Tres Idiotas, no esta... ¿Cómo le dijo a la película?
No, empezó como de: ay, es que nos proyectaron una película bien fea. Yo compré boletos para ver la de Tres Idiotas y no, me pusieron una película bien fea.
Y me encantó la respuesta del Cinepolis porque fue como de: ¿y por qué no se salió?
O sea, el chico que estaba como en atención al cliente nada más le dijo como de: señor, es que ya acabó la función, ya la vio toda, no puedo darle un reembolso. Sí. Si se hubiera salido como a la mitad o así, pues se lo puedo cambiar, pero pues no puedo, ya vi toda la película.
También, pinche señora, siento que la quiso aplicar como de: a ver si me dan.
A ver si me dan. Ajá, a ver si me dan.
Y veo dos películas, ¿no? Porque, o sea, obviamente, si estás viendo una peli, empiezan a hablar en francés y ya van 20 minutos y no sale Badir Derbez ni Marta y Gareda. Claramente no era la película de Tres Idiotas, ¿no? Entonces,
¿quién sabe?
Bueno, quién sabe, ¿verdad? Entonces era como de: ok, señora, la quiso aplicar aquí para que le dieran función doble gratis.
No mames.
No mames.
No mames.
Pero bueno, Julia Ducournau, pues digo, ganó la Palma de Oro y esta es su segunda película. Entonces, no sé si, Chris, me podrías hablar un poco de la sinopsis de Titán, ¿de qué va?
Ok, me gusta mucho presentarle Titán a las personas que no la han visto y no están como familiarizadas con la directora, como una precuela de Cars, donde sí nace el Rayo McQueen.
Sí, güey.
No, bueno, es que es difícil de explicar, sí. Es como de esas películas que te hacen más que seguir la historia, que sí tiene una historia y es muy buena,
sí,
como sentirla. Justo como es body horror, va mucho de lo físico y lo que te hace sentir lo que está ocurriendo en pantalla en ese momento. En este caso, estamos hablando de una chica que se dedica a hacer bailes eróticos en eventos de autos, así sus Chevys tuneados que tienen el señor de la noche a todo volumen.
Así de Surus tuneados con la Santa Muerte fumando mota en el parabrisas, ¿cuál así?
pero también es una asesina serial. Desde los primeros momentos de la película se establece que la chica, la protagonista, únicamente siente empatía por los autos y únicamente siente como atracción por los autos y no por las personas. Entonces... se deja implícito que es una asesina serial y se mete como en un pedote y para escapar de ello pues se tiene que meter en cosas bien extrañas que no quiero entrar ahora porque estamos como en la sección sin spoilers, pero básicamente ese es como el hilo que arranca la historia. Después se desvía, tergiversa un montón, pero eso es con lo que arranca.
A mí algo que me gusta mucho de esta película es cómo vemos esta transformación física de nuestra protagonista, porque ustedes no me lo van a negar. A pesar de que es algo tan natural, digo, no cómo se concibió, sino el hecho de cómo está llevando este proceso de su transformación física, está, se me hace interesante, porque cuando lleguemos a la sección con spoilers ya vamos a hablar bien de qué es la transformación física que está sufriendo el personaje, y ya vamos a tener un poquito más de rienda suelta para hablar de ese tema.
A mí, pues desde la vez pasada me valió verga el spoiler, pero porque me gusta venderla siempre de esa forma. Una morra se embaraza de un auto. Sacas a la gente así de pedo bien chido y es como de ¿qué? Porque aparte es un elemento que sí, obviamente forma parte de la trama principal, pero al final de cuentas queda relegado a un segundo plano porque la película pues toma otra dirección, ¿no? O sea, si está ese elemento presente, claramente también tiene un mensaje bastante interesante, pero pues digamos que pues me gusta siempre venderla de esa forma, ¿no? Como tú lo dijiste, precuela de Cars.
Aparte, creo que es muy válido anunciarlo así porque eso ocurre antes de los primeros 40 minutos de la película, sí, entonces...
Primeros 10, ¿no?
No, o sea, que se descubre que está embarazada. ocurre súper pronto en la trama de la película.
Creo que son 20 minutos.
Y en los primeros 15 minutos, coge con un auto.
Wow. Impresionante.
Pues ya vamos de lleno con spoilers, ¿no? Porque ya siento que no hay mucho que decir en la sección sin spoilers. Y pues ya me gustaría entrar directamente con todo lo interesante que tiene Titán para ofrecer.
Entonces, déjame sacar mi libretita.
Se va a sacar sus anotaciones.
Porque Cristian sí es una persona responsable.
Yo lo suelo hacer, güey, pero me tardé una hora tratando de meter a ese güey que está acostado en mi cama. A mi gato, bueno, el gato de mi
mamá. Alan y sus ligues de una noche es bien raro.
Ese güey que te pegó arriba en la cara.
Impresionante, ¿verdad? Pero bueno, para abarcar la sección de spoilers, pues, a ver, te doy la palabra a ti, César. Tú que fuiste como la persona que la vio más recientemente, porque Chris y yo ya la vimos incluso pues, cuando se estrenó, ¿no? En el 2021. Pero me gustaría que tú me dieras tus impresiones ya como hablando de la trama general y con detalles, pues, de qué te pareció, ¿no? Porque tú eres como, ahora sí, al igual que este género del body horror, eres la nueva carne.
¡Ay, ay, hijo de puta madre! No, de hecho, volvamos a esta parte de los spoilers. La morra termina embarazada de un auto.
Bueno, pero me gustaría primero abarcar con cómo inicia la película, ¿no? Ajá. Que te presentan al personaje de Alexia
bailándole, siendo una infante. Bailándole bien sensual.
Ah, pero realmente el inicio, güey. O sea, te muestran a ella dentro del auto de su papá.
Niña.
Es una niña. Que claramente, o sea, está buscando la atención de su papá, ¿no? Está haciendo sonidos. Y vemos cómo la reacción pues, natural de su papá es subir a la música para ignorarla, ¿no?
Después ¿cómo que natural? ¿Cómo te han tratado?
Bueno, no, o sea, de él, ¿no? O sea, porque lo hace como si ya fuera, o sea, te presenta de forma sutil como que es, para él es algo normal, ¿no? O sea, me refiero a eso. Bueno, al menos lo interpreto yo así, ¿no? Entonces, pues, ella se quita el cinturón, él como que se da cuenta de eso y trata de evitarlo. Entonces, tiene un accidente, ¿no? Por lo mismo de que él voltea. A raíz de que ella se había quitado el cinturón, pues queda como una herida pues, bastante grave en la cabeza y se ve rápidamente cómo es que pues, la están operando y le ponen una placa de titanio en la cabeza, ¿no? De ahí viene el nombre de Titán, ¿no? Inclusive justamente va saliendo del hospital y lo primero que te muestran es cómo ella abraza el auto, ¿no? Y le da prácticamente pues, así un...
Le hace una lap dance.
Acaricia. ¿Qué?
Le hace una lap dance.
Ah, sí.
Bueno. Algo que yo quiero aclarar de la primera escena en la que la morra hace emputar a su papá, es que su papá de hecho ni siquiera estaba preocupado de que se haya quitado el cinturón, sino que estaba preocupado por qué chingados estaba haciendo que se quitó el cinturón.
Sí, porque pues como dice Alan, la niña primero estaba como haciendo ruido de motor de auto, estaba como haciendo trompetillas.
Como el niño motocicleta de Malcolm.
Rum, rum.
Aprendí algo.
Ajá, luego le empezó a patear el asiento y fue cuando ella se quitó el cinturón y empezó a voltear como hacia el medallón del auto, hacia atrás, que el papá se emputa, como que le dice, ponte el cinturón. Y se voltea y pues por eso tienen el accidente. Y justo al momento de salir como del hospital, sus dos papás están como de, ah, pues chido.
Y sobre todo su papá, güey. Esa parte en la que la está viendo directamente, pero es una pinche expresión como indiferente.
Ajá, completamente. Y
como de, ah, saliste viva, ah, está bien.
Voy a saltar un poquito en la película porque esto pasa como ya hasta bastante después. Pero hay un momento en el que Alicia ya está... Alicia.
Es que la vi en castellano.
Es que, ok, la vi cuando se estrenó, la fui a ver al cine... Y después me acuerdo que estaba como súper emocionado y esa vez contraté Movie, la volví a ver como 3 veces en la semana. Pero la volví a ver ayer y la vi en castellano porque sí, el Netflix azul como que no la tenía en francés.
Exacto, es como, ¿por qué chingados no?
Entonces la vi así como de Alicia y le comieron el nombre a la protagonista, le pusieron Alicia. Pero bueno, Alexia está como en la casa con sus papás. Y puedes notar que a los señores les súper vale verga, no les podría importar como menos su hija. Y es algo que se deja súper implícito desde el principio, pero que se explora en este salto temporal donde ella ya tiene alrededor de 20 años, quizás un poco más, quizás un poco menos, eso nunca se explora. No les importa, como que no les importa a la niña y es algo que queda como bien implícito desde el principio, porque cuando sale del hospital, cuando sale después de la intervención, donde le pusieron la placa de titanio, ella, en lugar de ir hacia sus papás a buscar como afecto o algo por el estilo, va directamente al auto y le da un besito.
Sí, de hecho, hay una parte, yo creo que es la escena de que habla Cristian, donde ocurre este salto temporal, y es una escena en la que Alicia, como dice Cristian,
Alicia,
Alicia. Está desayunando, pero este plano me gusta mucho porque siempre se ve una división entre ella y su papá.
Ajá, justo, como que físicamente siempre existe algo dentro del plano que los divide. Como por si no está lo suficientemente implícito, te lo ponen ahí. Te ponen una referencia.
Es que fallas técnicas, pero ya.
Entonces, de hecho, en esta misma escena donde ella está desayunando, hay una toma que me gusta mucho y es una en la que ella está sentada en la sala, en el sillón, y está viendo el noticiero. Pero la escena está grabada de tal forma de que ella, en su escena, hay una pared. Cuando ella nos hacen el plano de ella, hay una pared a su lado izquierdo, me parece que es. Pero en ese lado izquierdo que nos tapa la pared, está su papá desayunando.
Su huevito.
Ajá, está desayunando. Con y caso. Entonces cuando hacen el cambio de escena y nos muestran al papá, la misma toma del sillón no deja ver a Alicia.
Alicia.
Alicia, ya le vamos a decir Alicia.
Hay que llamarle Alicia.
Alicia.
Ah, bueno, yo propongo que deberíamos hablar así para que tengan más oyentes.
Mamón.
Lo veo que me están escuchando así.
No, ya una disculpita.
Está chingada y la quitan, güey.
Ya una disculpita.
Pero aparte, o sea, también en el inicio nos presentan, como bien habías dicho, que Alexia es un... Ah, perdón, Alicia.
Alicia.
Es una bailarina, ¿no? Y está... Aparte es una bailarina que es bastante como reconocida en ese ámbito, ¿no? Porque aparte me encanta esa escena inicial, cómo va... Porque ahorita lo quiero tocar más adelante, porque hay como un paralelismo bastante claro en esa escena con una que se repite más adelante. Y nos muestran cómo ella, pues, esta bailarina, pues, ahí en los autos tuneados, haciendo twerk, con esa increíble canción de los The Kills, de Doing to Death. Y pues ahí se muestra como varios hombres, pues le están pidiendo inclusive autógrafos. Y hay otras bailarinas que también nos presentan a otra chica, que es la misma protagonista de Borat, ¿no? De Rock.
Ajá, sí, es la misma de Borat.
Y me gusta porque justamente al final de esa escena, hay una escena donde pues ella va hacia su auto y uno de esos güeyes la va siguiendo, ¿no? Incluso ella corre, ¿no? Porque pues no sabe qué le va a hacer a este cabrón. Y ya resulta que este güey nomás le iba a pedir un autógrafo y le dice que está enamorado, de una forma súper acosadora, ¿no? Y le roba un beso, a lo que ella, pues, al inicio como que se niega, pues, después le responden este beso, pero ya pronto nos enteramos que era con la intención de matarlo, ¿no? Porque tiene como un... ¿Cómo se llama esta madre con la que se feina?
Yo le llamo un palillo.
Un para palillo cabello. Para cabello, ¿no? Se lo entierra en la oreja y, pues, lo mata, ¿no? Digo, es la primera muerte que se ve y pues te toma por sorpresa, ¿no? Porque en ese momento no sabemos que ella es una asesina serial. Porque de hecho, la manera en la que actúa, pues es como si fuera la cosa más común del mundo, ¿no? Nada más se mete a bañar, después sale y fornica con un auto porque pues siente como el llamado, el rugido del motor del auto, ¿no? Así bien casual. Eso pasa en los primeros 10 minutos. Y pues, como después pasa la escena del noticiero, ¿no? Porque justamente mencionan que de nuevo hay como investigación porque siguen apareciendo asesinatos y que todos son como con el mismo modus operandi, ¿no? De que, pues, me imagino lo mismo, de que a todos les clava esta madre en la oreja. Y es bastante interesante, ¿no? Porque obviamente habla de que, como bien mencionaba Chris, que la única forma en la que siente empatía y, pues, inclusive atracción y posibilidad de tener relaciones es con los autos, ¿no? Pero esto es como queda bastante implícito que, pues, como que ella realmente, pues, es como sale del panorama, ¿no? Que su única fijación son los autos, ¿no? O sea, como alguien fuera de la norma.
De hecho, es algo que exploran un poquito más adelante, justo esta parte de la empatía hacia los humanos, como es completamente nula. Porque siempre que Alicia está a punto, más bien está como demostrándole afecto, atracción, ya sea como sexual o afectiva a cualquier humano, es porque está a punto de asesinarle. Sí. Porque ocurre en este momento con la primera persona en el estacionamiento, ocurre un poco después cuando se reencuentra con la protagonista de Borat, de Ravi. más adelante como que se quedan de ver, tienen como sus besitos y después la mata, ALB. Y
de que le muerde el pezón, mi cabrón.
Oh,
de
sí.
Hecho, que ahí vemos también que ella no está exenta de sentir ese impulso sexual.
Claro, no, pero me voy a regresar un poquito, perdónenme, sí, pero es que me acabo de acordar. Justo en la escena donde estabas diciendo, Alan, que estaba como sintiendo ese llamado para tener relaciones sexuales con el auto. Ya, te digo, yo esa película la fui a ver al cine, la fui a ver a la casa del cine, que viva la casa del cine, por favor. Estaba súper sacado de pedo porque regularmente no tengo como problemas con los spoilers. De hecho, como que los busco porque un spoiler es algo que me incita a querer ver una obra. Pero en este caso sí dije como de no, quiero que me sorprenda.
Sí.
Porque su primer película me sorprendió mucho.
Justo.
Entonces no vi trailers, no vi absolutamente nada. Estaba completamente en blanco cuando llegué a la sala. Y en esta escena es como súper fuerte, porque después de asesinar a este vato, ella se mete a la regadera y está bañándose. Y saliéndose de bañar, empieza a escuchar como un golpe, como algo que retumba muy fuerte en el almacén donde se llevó a cabo el evento. Y yo al principio estaba como súper sacado de pedo, me imaginaba que iba a ser algo como más paranormal, como fantasmas, un pedo así, no lo sabía. Beetlejuice, Beetlejuice.
No lo digas, güey, te faltó
uno. Me faltó uno. No dije uno por precaución.
Cierto que está bien.
No, yo me imaginaba que iba a ser como más algo por el estilo. Yo dije como de... Este pedo está como inspirado en el cuento de Edgar Allan Poe, del pinche corazón ahí como latente. Porque para ese entonces justo no sabíamos que era una asesina serial. No sabíamos como un buen de cosas. Y yo no sabía que ella iba a sentir como esta atracción hacia el auto. Entonces, cuando sale la escena, porque aparte es una escena bastante explícita donde está teniendo relaciones con este vehículo, sí me tomó mucho por sorpresa. Y justo. Yo dije como de, a la verga, ¿qué está pasando?
Me pasó igual, porque inclusive yo sí vi el tráiler, pero todavía no te cuenta nada. Y me gusta que pase eso, porque siento que las únicas dos cosas que viendo el tráiler me vendieron la cinta fue el nombre de la directora y aparte toda la estética, porque realmente el tráiler nada más es un montaje de escenas sin contexto, donde lo que más me atraía era pues justamente como toda la fotografía, el uso de las luces, ¿no? Como que siempre me gusta mucho ese tipo de imágenes muy poderosas visualmente. Entonces como que no tenía contexto, igual cuando la vi fue como de ¿qué? ¿Es neta? O sea, esta... Y, o sea, como que se la regresé, ¿no? Así que, ¿qué? ¿Qué? ¿Sí está pasando lo que creo que está pasando? Así que, no, hay un güey adentro del auto, ¿no? Y dije, no. Así,
no, porque te ponen una escena en la que se ve la vista desde afuera del justo. Auto. Entonces solamente ves cómo el carro se mueve, pero...
Y aparte el auto así brincando como pues, esos autos aquí de cholo.
Entonces después nos hacen un cambio y vemos la vista desde dentro del auto y vemos como Alicia está desnuda, gimiendo de...
No, y aparte con las manos amarradas.
Sí, con las manos amarradas. Cinturón. Entonces es como de, no mames, no hay nadie más ahí.
Incluso me encanta como el otro día, pues, por si no te quedó claro, se ve como que tiene todas las marcas, inclusive se ve que está literalmente ya chorreando aceite de auto. Ajá. Y también me gusta, porque igual se retoma esta parte de que los padres les vale verga, porque es como que les dice, ay, me duele el estómago. Y nada más ellos, su mamá le dice como, ay, que tu papá te revise. Y se ve claramente que el papá no quiere, hace una cara así, oh. De hecho, creo que el papá nunca habla, o al menos yo que recuerdo, nunca
no, habla. No, sí habla.
Al inicio, nada más como... Sí,
de hecho, nada más tiene como diálogo justo en esa parte. Ajá. Que le dice como de, no tienes nada. Y ya, todo su diálogo.
Se va. Ya me gustaría hablar es más rápido la trama.
Papá que fue a buscar cigarros.
Ándale, casi, casi. Pero me gustaría avanzar un poco más como en la trama. Porque, pues realmente que igual... Esta, la protagonista de Boris, me mama como nadie se sabe el nombre del personaje de esta chica, el titán. Pero sí, es la protagonista de Boris, pues obviamente tiene un encuentro donde pues al final ella termina matándola. Pero se da cuenta que en la casa donde estaba ella había más personas, ¿no? De hecho, hasta tiene una especie de humor bastante negro.
Ah, está bien.
Porque, me encanta, güey, porque es de que va saliendo uno tras otro. Y sale y es como de, ella te dice, ¿cuántos hay aquí en esta casa? No, pues nada más somos ella y yo así, ah, ok. O sea, y aparte los mata, pero pues todo sale mal. Me parece que queda una viva, ¿no?
Sí, ajá. Queda una viva.
Y por de eso hecho, es que hasta huye. Le pregunta al penúltimo vato como de, ¿no va a venir nadie más?
Ajá.
Y ese vato como de, no, ya no esperamos a nadie más.
Pero es que aquí también se explora lo que les comentaba hace rato, de que ella solo muestra como afecto cuando está a punto de matar a alguien.
Sí.
Porque con esta chica, la protagonista de Boraz, que no sabemos su nombre, vamos a llamarle...
Juanita.
Juanita. Primero estuvo como besándose en la playa con ella, como que empezaron a tener un poco de intimidad.
Casi le arranca el pezón. Aquí se dio un flashback intenso con su gato.
No, es que aparte, yo cuando vi esa película la primera vez, fue como de, ah, ok, le mordió el pezón, no pasa nada. Pero después me perforó los pezones y no mamen lo mucho que duele que te hagan eso, entonces, ajá. Pero bueno.
Pero cuéntalo del gato.
Bueno, claro que acá yo no tengo perforado los pezones y hasta la fecha que veo la peli me da un chingo de ñañaras con esa escena. Porque es como, no mames, no, o sea, me
hace. Y es que lo primero de todo es que la escena se ve clarito cómo le jala el pezón y cómo se estira.
Ay, sí, vi cómo se estira.
Ay, no mames.
Pero bueno, contexto rápido, a petición de César, no lo voy a decir muy rápido, muy tardado. Hace algún tiempo estaba preparándome para ir a trabajar, estaba sentado en mi cama, saliéndome de bañar, y mi gato llegó y me mordió el pezón. Me mordió como la pieza de la perforación y lo jaló horrible. no se lo recomiendo a nadie. Wow.
Impresionante. Deberías de cambiar el nombre a Alexio. O Adrián.
Adrián.
Adrián Uribe. Bueno, ya continuamos con la...
¿Por qué Adrián Uribe, güey?
No sé, güey. Muérdele, muérdele, hay lugares. No, güey, ni siquiera esa amiga aquí ya hice la referencia en mi casa a Víctor y así.
Te queremos, Vic.
Ajá, pero... Sí, mira, digamos que todo se va a la verga en este lugar y pues ella huye, ¿no? Se ve cómo llega a su casa. Inclusive, bueno, se notaba como que su papá ya sospechaba porque desde que estaba en el noticiero como que la veía así como... esa morra se desaparece todas las noches, pues es rara y como que pues... No sé, pero como que es el momento como clave donde la ve llegar pues, todavía llena de sangre y con cosas arrastrándose, herida porque recibió un putazo. Y entonces como que... Inclusive ella se da cuenta, ¿no? Lo único que hace es huir de su casa y toma pues así a un... Alguien le da ray y llega al aeropuerto, me parece que es el aeropuerto.
De hecho, quiero hacer un pequeño comentario, y es que la escena en la que ella está con Juanita. Está en su baño, güey, y se hace una prueba de embarazo.
¡Ah, es verdad!
¡Ah, sí, es cierto! No me acordaba.
Y entonces ella se da cuenta que salí positiva, entonces agarra el palillo con el que siempre mata.
Ay, sí, intenta hacer un legrado.
Y trata de hacer un épale, mi carcachita.
No, mami, ¿acaso esa es una nueva refacción?
No, mi llantita, se está llevando mi llantita.
No mames.
Ay, no. No, pero antes del de pedir autostop y todo eso, te faltó decir porque quema la casa de sus padres. Los encierra en su habitación y quema la casa de sus padres con ellos ahí adentro. Y la evidencia del asesinato que acaba de cometer.
Sí, justo.
Bueno, te ibas a decir algo, César, perdóname.
Nada más iba a mencionar esa parte de porque considera importante. En la que trata de.
Pues sí, nos faltó mencionar
que en la que trata de quitarle una llantita.
Sí, aparte que no lo hay. Me gusta porque ya te pone como. La duda de qué pedo, ¿no? O sea, qué cosa van a hacer. Y inclusive llega un punto donde, o sea, todo el tiempo está presente eso de que está embarazada, pero como que por un momento como hasta que se te llega a olvidar. A mí me pasó como que se me lleva a olvidar un poco como que esto, porque había como cosas más importantes en pantalla que te estaban mostrando y como que parecía que solamente lo del embarazo quedaba como una especie de pues, trama secundaria, ¿no? Pero a mí me gustaría abarcar directamente con, pues realmente donde yo siento que inicia la película per se. O sea, donde ya como que nos pone bien el tema de qué pedo, como todas las cosas interesantes. Que justamente ya llegando al aeropuerto, pues se da cuenta que ya la están buscando, ¿no? Inclusive ya hay un retrato hablado de ella. Y entonces, pues no puede huir, ¿no? Porque evidentemente la van a atrapar tarde o temprano. Entonces, inclusive desde antes me acuerdo que justamente en el noticiero que lo estaba viendo aparecía un cartel de que había un niño desaparecido desde hace un chingo de años, ¿no? Justamente ya llegando de nuevo al aeropuerto, ve un lugar donde hay bastantes carteles de personas desaparecidas. Y justamente de nuevo ve el cartel de este niño que había desaparecido hace bastantes años, que es Adrián, ¿no?
Adrián.
Entonces, como... Adrián, justamente. Adrián. Entonces, pues... aparte, mi mamá Juanmo tiene la peli porque... De por sí, a partir de este momento, el personaje de Alexia casi no habla. Entonces me gusta justamente que también la película, mucho de la narrativa es más de lenguaje visual, o sea, de que cosas que no te tienen que decir, como esto de que ve el cartel, entonces rápidamente va a una farmacia y se compra cosas y se rapa y tú ya interpretas que se va a hacer pasar por este güey, ¿no? Se rompe la nariz en una escena que también...
Esa escena es súper incómoda.
¡Ay, no! Ese tipo de escena, micro body.
Vemos cómo ella está en el... baño de este aeropuerto y primero dice, verga, sí, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo chingados me voy a hacer pasar por este güey? Ah, pues su primera idea es partirse la madre con su puño hasta dislocarse la nariz, ¿no? Pero
no puede, entonces utiliza el lavabo, así, ¡pam! En un putazo que hasta ahí me dolió. Que dije, güey, no, o sea, increíble. Aparte, pues se rapa, se venda y pronto nos presentan a, pues, quién sería... el coestelar de esta cinta, que es el personaje de Vincent, que es un bombero veterano, que se me hace una decisión interesante de cast, porque, por ejemplo, la actriz que la hace de Alexia, yo no la ubicaba, de hecho creo que fue como el primer papel que hace, era modelo, Pero el personaje de Vincent Lindon me parece bastante curioso porque el actor ese justamente era muy famoso en los 80s y 90s porque salía justamente como mucha comedia romántica y muchas películas donde siempre era el galán en turno, ¿no?, de las películas francesas. Por un momento, por muchos años fue como el sex symbol máximo de Francia, ¿no? Entonces como que en este papel que lo veo se me hace como bastante disruptivo con todo lo que ha hecho, ¿no? Porque siento que es un papel con muchas, muchas, muchas capas y que es muy diferente a todo lo que ha hecho. Porque aparte el señor está mamadísimo, jamás lo había visto tan mamado. Tiene como 62 años y está mamadísimo, mamadísimo el señor, que es el padre de Adrian, ¿no? Que obviamente al ver a Alexia, pues ahí en el cuarto donde la tienen detenida, pues... pues él como que...
su subconsciente lo engaña, ¿no?
O sea, como que pues lo ve y es como de que... pues duda, ¿no? Porque incluso me acuerdo que el oficial le dice... ¿quieres que le hagamos pruebas de ADN y esto? Y él le dice como hasta emputado... ¿crees que no reconocería a mi propio hijo? Y cuando lo ve, es como de que... nada más se queda en silencio, ¿no? Como de...
sí, me sirve. Que... me sirve.
Exacto. De hecho, es algo que me gusta mencionar de esta película... que me gustaría mucho, porque... al principio pues uno cree que él genuinamente está genuinamente que él está convencido de que es su hijo, pero conforme va avanzando esta película pues nos vamos dando cuenta de que realmente solamente es la mentira que él quiere creer.
Sí, porque o sea sutilmente nunca te dicen explícitamente que pues no sé, Juli, o sea ahorita que la vi una pues ya la vi la tercera vez que la veo, pues no me había cachado que a lo mejor realmente pues este niño ya estaba muerto, ¿no? Porque me acuerdo que en un momento me acuerdo que él tiene una visión donde ve un niño quemado, ¿no? Incluso cuando aparece la mamá, como que ella claramente sabe que no es el hijo, ¿no? Y como que todavía le dice a esta a Alexia como de... o sea, no sé quién seas, pero pues no sé qué beneficio quieras sacar de aquí, de este hombre loco, todavía le dice. Pero pues cuídalo, ¿no? O sea, te das cuenta que es un güey que está aferrado como a esa idea de que pues perdió a su hijo, ¿no? Entonces, obviamente, él, dentro de él, sabe que, pues, realmente no, él no es su hijo, ¿no? Pero, pues, como dice Chris, me sirve, ¿no? Obviamente, pues, busca como suplantarlo o sanar esa herida a través, aunque sea de otra persona, con tal de sentir que de nuevo tiene a su hijo en casa, ¿no?
Aparte, eso es súper evidente, como desde el momento en el que va a la comisaría a reconocer a la persona que se está haciendo pasar, sí, por Adrian. Porque la policía le dice que se intentaron comunicar con su madre, pero no lo lograron. Sí. Y ahí el mismo bombero dice como de, no tiene madre, su madre huyó y no sé qué.
O sea, no tiene madre, o
no, no tiene madre, ¿cómo le va a hacer eso a mi hijo?
Hijo, mano.
No, y más adelante, pues cuando están comiendo con la madre, pues es evidente que siguen en contacto. Sí es posible localizarla, sí, pero él no quería que lo hicieran porque iba a ser evidente que pues
no es su hijo.
Aparte, mi mamá como... bueno, pues ya mencioné que está mamadísimo, pero me acuerdo que nos llevan en el auto, que en un punto que se... baja la velocidad y esta Alexia trata de salir corriendo y el güey en chinga la alcanza, ¿no?
Sí.
Y uno esperaría como una reacción violenta o tal vez como decir, no, ¿qué pedo? ¿Por qué quieres huir? ¿O quién eres, no? O sea, y realmente lo abraza, ¿no? O sea, y es como de que nadie más te va a hacer daño, ¿no? Y siento que ahí es donde empieza un poco esta conexión que posteriormente será mucho más fuerte... de que se complementan, porque ambos como tienen esa herida de tanto él, Vincent, tiene esta idea de que pues su hijo pues está desaparecido o muerto, no sabemos bien realmente, pero pues tiene esta herida pues de que él nunca lo encontró, ¿no? Y le hace falta y sigue como ese trauma bastante presente. Y a la vez, pues el personaje de Alexia pues es alguien que creció con unos padres totalmente ausentes, ¿no? O sea, emocionalmente ausentes, donde prácticamente les valía verga, y como que se empieza poco a complementar, ¿no? Ambas como estas heridas en una relación bastante rara, un poco pues porque, enfermiza.
Porque, por ejemplo, yo pienso que Alexia igual en algún momento se dio cuenta de que este bombero sabe que no es su hijo, pero a pesar de eso lo defiende,
sí,
la defiende a capa y espada.
Y conforme, ¿no?, va pasando la película te das cuenta que es evidente, ¿no? Ya, ajá, le vale verga, o sea, quien, ajá, sea. De hecho hay un diálogo bastante claro donde le dice, no me importa quién seas, tú eres mi hijo. Ajá. Dando a entender que es como, no importa quién chingado seas, ya, para mí tú eres mi hijo, ¿no? Pero mira, me estoy saltando bastantes temas. Y para mí creo que ahorita ya que la volví a ver, que justamente una de las partes que me había gustado es como todo el contexto que rodea a Vincent, ¿no? Principalmente porque es bombero. Y siento que es aquí donde Julia Ducournau trataba como de abordar principalmente temas sobre la masculinidad, ¿no? Porque me gusta justamente cómo te presentan los personajes bomberos, pues como estereotípicamente, pues güeyes mamados, que nada más están entre ellos. Pero me gusta cómo sutilmente te va mostrando como una especie de vistazo o una masculinidad diferente. Hay una escena que me da bastante, como que me gusta bastante, Que es justamente cuando están todos bailando. Aparte, una canción de Marie Madeline, que es como el artista más gay pop, posiblemente chingón que existe en Francia. Todos bailando con unas luces neón bastante.
Unos sin camiseta.
Rositas, así.
Unos sin camiseta.
Todos bailando entre ellos. Es como una escena que, wow, qué chido. Digo, o sea, qué manera de presentarte a un personaje tan estereotípico como lo puede ser un bombero, ¿no? O sea, varios bomberos bailando entre ellos, rodeos de música rosilla, pero de música y luces rosas. Y me encanta, ¿no? Porque hasta cierto punto tiene como una. Bueno, yo lo interpreté así como una especie de homoerotismo bastante claro, ¿no? Entre la relación que tienen los bomberos.
Algo que me gusta y que quiero mencionar, aparte del personaje de Vincent, es que lo vemos que él es una persona que abusa de los esteroides.
Ah, cierto. Está mamadísimo.
Ajá, o sea, a pesar de que el vato está mamadísimo, él sigue, él abusa de los esteroides.
¿Son esteroides?
Sí, son esteroides. No,
me llevo toda mi vida, llevo 3 años de mi vida pensando que era insulina. No, es que hay, no, es que hay una escena donde él se inyecta, o sea, regularmente se inyecta como un cuartito de la jeringa. Ajá. Y hay una escena donde se le inyecta completa y tiene como una especie de sobredosis y pierde como el conocimiento así como bien cabrón. Bueno, no pierde el conocimiento, pero sí, sí se da como un viajezote. Y más adelante hay otra escena donde Alexia, en su papel de Adrian, como que le ayuda a inyectarse y él lo evita. Y yo, neta, llevaba toda mi vida interpretándolo como que era insulina. Porque, güey, la insulina es súper peligrosa. Si te pones como una cantidad más de la necesaria, te puedes morir. Neta, te da un viajezote así como muy cabrón. Y la escena donde lo hace, donde se inyecta, es justo después de que le da las llaves de la casa donde están a Adrian y le da como la oportunidad de huir. Entonces, yo lo interpreté como un intento de suicidio al no poder soportar que su hijo, aquella persona que él estaba adoptando como su hijo, no quería estar con él.
No, pero sí son esteroides porque en una escena, en la primera escena en la que lo vemos inyectarse, a la siguiente escena...
Sí, sale mamadísimo.
Aparte de que eso es como bastante sutil, de hecho que se mete...
Se empieza a llenar
y empieza a hacer como pues acá de... Oh,
y después lo vemos haciendo ejercicio.
Pero aparte me acuerdo
no se aguanta a sí mismo.
Ella le pregunta...
Exacto, eso es lo que hagamos. Porque es lo que yo quería mencionar del personaje de Vincent, que a pesar de que es una persona que está en una profesión como es ser bombero, no se siente suficiente.
Sí. Yo también lo interpreté de esa forma porque obviamente igual, tal vez dentro de él, como pues te lo presentan al inicio cuando encuentra a Adrian o a quien quiere que es Adrian, pues lo alcanza y le dice, nadie te va a proteger, yo, cualquiera que te intente hacer daño, yo te voy a proteger. Igual
yo sí me rifo a los vergazos, hijo.
Yo lo interpreto como esta parte de los esteroides, como igual parte de como pues resultados de esta herida de abandono que tiene. Que sin resolver, que es como tratar de ser fuerte, ¿no? Como para, o sea, no sé, como sobrellevar eso a través de la fuerza, como de no fui lo suficiente fuerte en ese momento para poder salvar a mi hijo. Entonces, como por eso todo este tema de los esteroides, y cuando está de nuevo ya con su hijo, pues es como esa idea de, ahora soy suficientemente fuerte como para poder mantenerte aquí. Y por eso cuando se va este Adrian, que se va de esa casa, por eso siento que se va de nuevo a inyectar este esteroides, porque es como de no fui lo suficiente fuerte como para poder mantenerlo aquí en casa. Entonces, bueno, yo lo interpreté de esa forma.
No aparte... miden lo pendejo que me siento ahorita.
¿Qué dice Chris? No mames, para ser diabético está bien, mamado.
Sí. Un paréntesis rápido con algo que solo vamos a entender nosotros tres. Güey, es que el papá de tu tía... Neta, estaba mamadísimo y ese señor era diabético.
Ah, sí. Mira.
Era diabético.
¿Era bombero?
No, no era bombero.
Eso quiere decir que tu tía es...
Mi tía es Alexia.
Impresionante. Wow. Conexión de temas. Wow. Mira. Pero mira...
Insulina.
Sí. Ay, qué pendejo. Una disculpa a todos. Sí.
Pero mira, también me gusta que a la par de que está obviamente en casa, poco a poco Alexia se va sintiendo como pues ya más segura ahí. Aunque vaya ocultando como todo el tema de su embarazo, vemos como igual va avanzando su embarazo, porque pues diario se ve cómo se venda y se ve todo su cuerpo lleno de marcas,
sí,
de heridas.
Muy lacerado.
Es como, no inventes, o sea, qué pinche horrible, ¿no? O sea, imagínate sufrir diario, o sea, estar todo el tiempo lastimada, o sea, es bastante intenso ese tema, ¿no? Y pues, me gusta porque también cuando le presenta a su hijo a todos, pues es como de que...
Todos dicen, se ve afeminado.
Me encanta como todos se dan cuenta de que hay algo raro, menos el papá, ¿no? Porque todos se quedan. De hecho, me acuerdo cuando justamente llega por primera vez ahí a la chamba, a los bomberos, como que todos se sacan de pedo, incluso, ¿quién es esta persona? ¿Es un retardado que están cumpliendo su sueño? ¿Qué pedo, no? Como que y justamente el Vincent se da cuenta que están hablando, pues, de Adrian, y se acerca, ¿no? Y me encanta ese diálogo porque
él les dice que él es Dios, ¿no?
Así de, él es mi hijo, y ustedes saben que yo en ese trabajo, yo soy Dios, por lo tanto, él es Jesucristo, entonces tienen que, pues, respetarle, ¿no? Y porque aparte algo que tiene es que obviamente no habla, ¿no? O sea, porque está fingiendo,
se le va a notar lo
pero pues él tal vez está como de, ay, no, en un momento va a hablar, ¿no? Cuando Jesucristo tenga que hablar, todos lo vamos a escuchar, ¿no? Y me encanta, ¿no? Porque obviamente él es una figura de autoridad bastante importante ahí, pero pues eso no evita que pues haya como ciertas, pues comentarios dudas, y ¿no? cosas. De hecho, me gusta justamente un comentario que hace uno como, mira, resulta que Jesucristo es blanco y gay.
¿Sí? No, y aparte, en esa misma escena hay un bombero que sale como en la defensa del capitán.
Justo.
Y es como la primera escena donde nos lo presentan, pero después queda explícitamente hablado que él es su mano derecha y se siente súper desplazado por justo la presencia de Adrian como el hijo del capitán.
Justamente con la escena de Macarena, como que es la cúspide, ¿no? Cuando están ahí que van a auxiliar a un güey que era hijo de una señora que sufre una sobredosis. Y me encanta esa de
sobredosis, amo.
Este vato sufre una sobredosis y al mismo tiempo su mamá también le da un paro cardíaco.
Increíble.
Y aparte, esa escena me encanta porque
está muy cagado.
Justo enseña el humor de la película.
Justo.
Porque la señora empieza como de, no, es que mi hijo siempre toma un antidepresivo antes. Ah, no, que un tranquilizante antes de dormir. Pero él siempre le pone seguro a la puerta y yo nunca entro por si tiene alguna amiga y no sé qué. O sea, como problemas de adolescente, sí. Problemas que la gente tiene a los 15 años.
Su hijo y es tiene como 40.
Ajá, le preguntan como de, ¿qué edad tiene su hijo? 45.
Sí, no mames. Es que aparte me gusta que justamente la película tiene bastante humor.
Y además esa parte negro. Esa parte en la que la doña le da un infarto también se ve muy cagada porque es...
Sí, está lloviendo.
Ya está lloviendo. Nada más se ve como de pronto da un como suspiro como de... Se cae.
Y justamente de hecho le dice no, auxíliala y este y no tú ve a avisar, ¿no? Es
no
como,
ese es mi
puesto, ¿no? Es como tú ve a avisar, cabrón, ¿no? Y está interesante porque aparte ese personaje es el que primero que empieza a cuestionarle, ¿no? A Vincent como lo de su hijo, ¿no? Porque de hecho justamente me acuerdo que una escena donde van de regreso justamente de ahí y está checando su celular y le aparece el cartel de que están buscando a Alexia, ¿no? Por asesinato, el retrato hablado. Y como que se le queda viendo, ¿no? Como de que, ah, qué conveniente, ¿no? Que justamente cuando estamos con esa persona aparece alguien que claramente pues nosotros interpretamos como alguien que es bastante femenina. Y que, pues, de la nada, ¿no? Apareció justamente el hijo de Vincent, ¿no? Entonces, como que justamente ese güey el primero que empieza a insistir. Y posteriormente confronta al capitán, ¿no? Justamente en la escena del baile le dice, hey, quiero hablar de tu hijo, es importante. No, y todavía él le pone como la barrera, no vamos a hablar de mi hijo, jamás hables de mi hijo, nunca menciones a mi hijo, ¿no?
Ni te topo, güey.
Ni te topo, o sea, porque obviamente, es que, güey, Vincent sabe que no es su hijo. O sea, le vale verga, o sea, realmente, pues... Ya tiene esa persona a su lado, que aunque no sea su hijo, pues él le vale verga, ¿no?
Ok, y además se queda como... Me gusta mucho esa parte donde Vincent habla de... Más bien, le prohíbe a él hablar de su hijo, porque más adelante, él que antes era como su mano derecha, lo mata. Vincent y él entran en un bosque como a atender un incendio, y Vincent entra, era como un camper, como una VR, ¿cómo se llama?
Digámosle que es la band de Breaking Bad.
Ajá, como una band de Breaking Bad.
Breaking Bad, yo iba a decirle del abuelo Ben 10, güey.
En un vehículo recreativo. Ajá. Entran y, bueno, más bien, entra Vincent y saca como un recipiente de gas.
De gas, ajá.
Y en lugar de alejarlo, lo usual manejando este tipo de cosas es abrir el recipiente de gas y esperar a que se consuma, pero saliéndose para que no haya como presión dentro y no explote. Lo que hace Vincent en ese momento es alejarse, darle este a quien era su mano derecha, no recuerdo su nombre.
No es relevante.
¿Nunca lo mencionan o sí?
No, creo que no, nunca
sí
lo dicen.
Sí lo mencionan, pero... No es relevante.
Creo que nada más en la primera escena. Sí. En la que
pero bueno, le dan la...
El le recipiente. Este, Pablo.
Le da a Pablo. Oye, Pablo. Le da el recipiente. El bote este de gas. Y le dice como de... ¡Ay, agárramelo!
Aplicó papo caliente, pero con un solo jugador.
Aplicó vuelvo.
Ajá. Y se fue. O sea, le dio esa cosa y él se fue a refugiar. Y cuando esa cosa explotó, lo mató. Y lo mató... a sabiendas de que eso iba a pasar, todos estaban conscientes de que eso iba a matar, pero lo mató únicamente por haber cuestionado que la persona que estaba ahí era su hijo.
Sí.
De hecho. Y de hecho ya eso es por la recta final de la película, si no estoy mal.
Ajá, ya es pasado la mitad, como falta yo creo que un cuarto para que termine.
Es que también algo que yo siento que hemos dejado muy de lado es este, el cambio físico que sufre esta Alexia.
Alicia.
Ok, a ver, profundiza.
Este, porque como dijo Alan hace unos momentos, nosotros vemos cómo va ella sufriendo este cambio físico a través de su embarazo, pero no solamente eso, sino que ella, este, tiene un tape,
como una venda.
Una venda, pero pues ella, este, como vemos cómo ella se la empieza a poner en el cuerpo para ocultar sus pechos en primer momento.
Y su embarazo.
No, en primer momento sus pechos.
Ajá, bueno, sí.
Luego vemos cómo va creciendo su vientre y entonces ella lo va apretando más y más y más hasta, este, sí, hasta ocultar su embarazo completamente y pues se ve cómo su cuerpo se va marcando por esta venda, cómo su cuerpo se va marcando por esta venda por lo apretada que tiene que ponerla.
Y también, gracias a esto, vemos como una especie de evolución en el personaje, porque pasó de ser una persona nada empática, y hay una escena que dura 2 segundos, donde justo antes de vendarse, le pide perdón al bebé, le pide perdón a la panza antes de vendarse, porque sabe que está causando daño, porque ella misma está sufriendo este daño. Y creo que también por la parte del cambio físico que sufre, es donde entramos a la androginia del personaje, justo, que es algo muy explorado por la directora.
Totalmente.
Porque Julia Ducournau se ha referido a sí misma como una persona no binaria. Entonces, creo que también es como parte del personaje. Alexia representa como una... Más bien, siento que no se identifica como una persona ni hombre ni mujer. Y sí, por eso es que tiene este afán tan fuerte, esta empatía tan fuerte únicamente hacia los autos. Justo. Porque no hay autos y autas, sino que simplemente están ahí existiendo, más allá de los conceptos de femenino y masculino, del binarismo.
Sí, inclusive justamente también, como pues justamente uno de los temas principales de la película es la no binariedad, pues me gusta justamente igual como toda la relación que se muestra en pantalla justamente de Vincent con Adrian, son en cuestiones donde no lo trata precisamente como si fuera un hijo o una hija, o sea, sino como que realizan acciones donde para él inclusive es como normal, como esa escena que me parece genial cuando se ponen a bailar justamente en la escena donde están todos bailando y lo agarra de las manos y están bailando y es como de, o sea, es su hijo, pero pues obviamente también él como que se da cuenta, ¿no? De que pues, obviamente pues no representa como esta masculinidad que todos los bomberos cuestionan, ¿no? Y aquí es una escena que me gustaría a hablar, que para mí como que es la cúspide justamente de esta idea.
¿La sobremesa?
No,
es lo que baila.
Justamente hablaba porque había un paralelismo.
Ya sé cuál.
Y me gusta, pero justamente estaba cuando se estrenó, me acuerdo que leí una entrevista de Julia Ducournau, ¿no? Cuando mencionaba que justamente la escena en la que presenta ya a Alexia siendo adulta, cuando está bailando, ella la filmó con la intención de representar como lo hubiera filmado un hombre. O sea, la figura femenina como de la forma más estereotípica posible, ¿no? O sea, estar twerkeando encima de un auto así casi en
pinche fuego. Un camión de bomberos.
Casi llega Michael Bay y mete explosiones, ¿no? Y close-ups al culo, ¿no? O sea, como que ella lo filmó con esa intención.
Espera. Chinga tu madre Michael Bay.
Justo, ok, bueno. Entonces, como que obviamente hay un callback directo en esta escena cuando todos los bomberos están bailando, que al inicio, pues realmente, a diferencia de la escena donde está como en un tipo, que era como un café, un bar, aquí, pues realmente todo lo contrario, están bailando justamente de una forma muy masculina, estereotípica, pues están en una especie como de slam, ¿no? Con música electrónica.
¿Alguna vez han ido, bueno, llegaron a ir a un antro cuando estaba de moda la canción de Quevedo con Bizarrap?
No.
Es que siempre, bueno, al menos yo frecuentaba como mucho antros y bares en ese momento, y siempre que se ponía esa canción, los hombres héteros se empezaban a golpear el pecho y le empezaban a cantar con todos los huevos del mundo. Siento que algo así es la escena.
Justo. Y me gusta justamente, entiendo que es intencional que esté justamente en este tipo de slam, así donde inclusive pues está bailando y todo. Pero en un momento le piden, o sea, lo llevan arriba de una... ¿Cómo se llama?
De un camión de bomberos.
De un camión de bomberos.
La cabina del camión.
A que esté bailando. Y me encanta porque empieza a bailar de la misma forma, no obviamente de la misma forma que al inicio, pero pues de una forma, pues obviamente, pues sensual, ajá, pues acorde a una figura femenina.
Hasta, hasta los bomberos que están abajo se quedan como de...
¡Ay, Adrien, no te había visto, ajá, bien!
No reconocí esos pasos.
Y, ajá, y para mí es como, justamente creo que para mí es como la escena, una de las escenas que más me gustan, porque representa como diferentes reacciones que vemos. Obviamente la mayoría de las reacciones de rechazo, ¿no? De ver a alguien que para ellos en ese momento era como un, pues solamente una figura masculina, moverse de lo, de la, de tal forma de lo que ellos como consideran que es, se mueve una mujer, ¿no? O sea, la mayoría de ellos es forma de rechazo, pero también ves como uno que otro se le queda viendo de forma hipnótica. Entonces me gusta como justamente esta, esta idea de que para muchos como que esto es el acto más grotesco que puedan estar viendo, ¿no? Como pues obviamente para ellos muchos quedan perturbados. Y también me gusta porque justamente llega el personaje de Vincent y como que o sea, lo ve y es como de que creo que en ese momento ya como que empieza a brincar los ojos, ¿no? Como que obviamente si ya no era evidente que él no sabía que no era Adrien, pues ahí ya queda súper claro, ¿no? Que es como de no. Y justamente no me acuerdo si es antes o después, cuando por accidente abre la puerta del baño y ve sus pechos.
Es después.
No, es después.
Es después, ¿no?
Es después.
¿O no?
De hecho,
según yo era antes.
No, sí es antes.
Sí es antes porque sí le vale verga, ¿no?
Sí, 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 es antes porque justo en ese momento es cuando le dice que no me importa quién seas, eres mi hijo. Como que lo abraza.
No, es después, es después.
No, es antes. No, güey, es antes porque... pendejo, la acabo de ver ayer, es antes.
Yo la acabo de ver hace 20 minutos.
No, güey, es que es después. Es que es antes. Porque después del baile es cuando... él se va. Ya da a luz.
Ajá. Porque justamente se queda ahí en el camión y está coitorreando con el camión y después ya se va a la casa.
Uh-huh. Y, sí, es antes.
Y lo digo porque en ese momento como que Vincent sí tiene una reacción de rechazo, pero siento que es más por ver pero la reacción que, de todos, ¿no? Porque tal vez algo que...
Momento, pero es que en ese momento Vincent no ve sospechos porque ella ya se estaba poniendo al...
No, pero sí los ve.
No...
¿Qué versión viste? No, porque sí, o sea, entra y Alexia ya se cubrió los pechos, pero después le abraza
y se le cae la toalla. Se le cae la toalla.
Y él como que en chinga la agarra y le tapa y es como de, ay, yo no vi nada.
Sí, cierto, como de, se hace pendejo. Cierto. O sea, y lo digo porque es como algo que él sabe y, o sea, y pues era evidente, ¿no? Pero yo siento que por eso después como hay una reacción de rechazo. Porque, como mencionaba, ¿no? Que ese personaje, como que era la única persona que le había cuestionado lo de su hijo, pues lo mata.
De hecho,
y ahora a ver como que todos se están dando cuenta de ese pedo, es justamente cuando él tiene como esta reacción un poco de rechazo, ¿no?
Y no lo rechaza él, rechaza que estén descubriendo lo que pasa.
Justo.
Algo que me gustó mucho, antes de mencionar el final ya de la película, una escena que Cristian ya mencionó, que es cuando nos damos cuenta del desarrollo que está teniendo el personaje de Adrien.
¿Cuál? He mencionado muchas escenas.
Sí,
cuando le pide perdón al bebé.
Ajá.
Hay otra escena que me gusta muchísimo y creo que dejamos de lado, nada más la mencionamos poquito. Es cuando Vincent sufre una sobredosis.
De amor. Sobredosis.
Porque,
de pasión.
Porque, como ya habíamos mencionado, Adrien es una persona que no siente empatía por los humanos. Y lo único que él considera, que ella considera importante, ella. Considera que merece afecto por parte de ella son los autos. Pero en esta parte cuando Vincent sufre
autos,
una
moda y rock and roll.
Continúa, perdón.
Ya, pero...
en esta parte cuando Vincent sufre una sobredosis, ella fácilmente pudo haber escapado de la casa.
Completamente, y en lugar de eso se quedó a ayudar a Vincent.
Y de hecho es curioso porque justamente en esa parte es cuando ya por fin le habla. De hecho le empieza a decir, papá, levántate. Y ya después de eso ya hay una comunicación más certera donde pues ya ella constantemente ya le habla, ¿no? Porque hasta ese momento no había hablado. De hecho era inclusive como una, pues algo que había generado conflicto anteriormente, ¿no? De que no habla. Eso cuando va la mamá es como, no ha hablado, sí, ya vi, investigué y es normal, ¿no? Todavía como tratando de justificar el pedo.
Pero también me gusta mucho esa escena porque existe un contraste muy fuerte con una escena que ocurre... literal una escena antes, porque es justo cuando Adrien intentó huir, ya se había subido a un autobús, sí, ya estaba como en camino a irse, y hay una chica que se sienta junto a Adrien. Adrien en papel masculino, así que vamos a referirnos como él en este momento. Sí. Él estaba sentado en el autobús, y del otro lado del pasillo, pero junto a él, se sienta una chica. Después entra un grupo de chicos, eran como 6 personas, 5 sí, personas.
Sí, están hablando, ¿no? Que no, vamos a conseguir unas viejas.
Ajá, y estaban hablando activamente de abusar de la chica que se había sentado
sí, junto a Adrián. Sí, o sea, porque empezamos a hablar como forma general. No, te vamos a hacer una fiesta, vamos a conseguir de todo, árabes, morenas, eso. Y cuando se dan cuenta que hay una chica, le empiezan a igual a decir como cosas directamente, como de, hey, vente con nosotros, no, qué ganas de metérsela hasta por la oreja, un chingo de pendejadas, ¿no? Y como que ella empieza a ver a Adrián como con una reacción como de, pues...
Ajá, como pidiendo
algo,
ayuda.
Como de, haz algo, ¿no?
Quizás no ayuda, pero que él se sintiera acompañada o algo por el estilo. Y en ese momento, Adrián lo que hace es bajarse del autobús. Entonces hay un contraste muy fuerte, porque siente empatía exclusivamente por Vincent. Sí. Porque no ayudó a esta chica, no le es importante a esta chica.
Con esta chica fácilmente pudo haberse cambiado de asiento y pasarse al lado de esta chica.
Ajá, y con eso se hubiera solucionado todo. Pero no, decidió dejarla a su suerte, porque pues realmente no sabemos si estas personas realmente tenían la intención de abusar de ella o no. Pero al final de cuentas la abandonó en esta situación donde estaba sola, porque literal los únicos asientos en el autobús ocupados eran Adrián, ella y estos vatos. Sí. Entonces, al momento de irse, queda como súper egoísta, como de, güey, la acabas de dejar sola. Pero al mismo tiempo, la siguiente escena llega a casa con Vincent y le ayuda y le habla para que él pueda sobrellevar esta sobredosis de amor.
Sobredosis de pasión. Igual, tío, es como esa parte de que se empiezan a complementar, porque en sí, generalmente, Alexia empieza a encontrar la figura paterna como que nunca tuvo, ¿no? Porque empieza como ya... De hecho, me gusta justamente ya cuando va a dar a luz, que va a buscar a Vincent, ¿no? Y se acerca y todavía como que pues, le dice que lo quiere y todo eso. Algo que jamás lo había hecho, ¿no?
Algo que también me gusta del humor de la película es que en una parte Vincent le empieza a untar ¿cómo se llama esta madre?
Crema para afeitar.
Crema para afeitar, sí. Porque quiere que le crezca bigote. Y cuando ella se acerca a él y se recuesta en su estómago, vemos cómo le está creciendo bigotito.
No me di cuenta de eso.
No mames.
Sí, le empieza a crecer bigotito, ya se le ve su bigotito.
Increíble.
No me percaté de eso.
Yo tampoco.
Pero bueno, también en esta parte donde ella se acerca con Vincent y le empieza a decir que lo quiere, ahí me quedé un poco confundido. Porque no sé si realmente estaba demostrándole un afecto sincero o si tenía la intención de matarlo de nuevo. Porque primero le muestra como un cariño muy paternal, que es el que sabe que Vincent busca.
Y después empieza a besarlo.
Ajá, después busca besarlo, después busca como un atractivo sexual, que es lo que sabemos que buscan sus víctimas antes de matarlas. Ajá. Entonces, esa es una parte que a mí no me quedó como muy bien esclarecida. No sé si realmente estaba mostrando afecto o si simplemente estaba como de nuevo buscando cómo zafarse de esa situación.
O yo, otra que puedo pensar es que... De haber querido matar a Vincent, hubiera llevado la herramienta con la que ha matado a todos. Y que tal vez no es que lo haya querido matar, sino que por primera vez sienta atraída sexualmente por alguien que no desea matar, ¿no? Que genuinamente sí considera que pues puede estar con él, ¿no? En este caso con Vincent, ¿no?
También puede ser una posibilidad. Si eres bombero, ¿me prestas tu manguerota?
¿Y ese manguerón?
Que sí.
Ya, perdón.
Deberíamos de beber Titán. Bueno, ya nos acabó la cerveza, pero después con un juego de shots. Cada vez que salgan las nalgas llenas de moretones de Vincent, tomar un shot. Porque salen bastante en pantalla,
No, y aparte, hablando de nalgas moreteadas, algo.
Bien casual.
Así, no, casual.
No, es que neta me acordé. Al principio de la película, pues. Les expliqué que yo pensaba que no sabía qué estaba ocurriendo con el auto, no sabía si estaba teniendo como sexo o no. Yo pensé que era como una apología a una violación. Justo. Que realmente el sujeto este no había violado a Alexia. Alexia no había matado al sujeto este, sino que la había violado y por eso después se había ido como a bañar y todo eso. Yo lo interpreté de esa manera. Pero cuando más adelante se le muestra volviendo a tener relaciones con un camión de bomberos y pues pasa lo del final de la película, dije como de, ah, no mames, sí pasó. O sea, estoy seguro que sí es una apología, sí es como está puesto ahí adrede, pero en la historia de la película, dentro de lo que ocurre en la película, no es lo que pasó. Y también eso fue algo que me confundió un montón al principio. Justo. Porque yo dije como de, güey, qué cagado. Está escurriendo aceite en... Se está tomando muy en serio esta metáfora.
Sí, porque, o sea, igual cuando la vi, pues me acuerdo que tuve esa idea. Porque aparte, o sea, obviamente cuando está con el primer auto, pues la manera en la que lo vemos es con una forma muy violenta, ¿no? Inclusive el otro día, el primer plano que te muestran justamente son sus piernas llenas de moretones, ¿no? Como para ver el daño que hay en su cuerpo. Inclusive, pues todo el aceite, ¿no? Entonces también me acuerdo que pensaba como esa idea de la apología, que igual a lo mejor está sugerida. De nuevo, como retomando el tema de lo de Alien, con Alien Romulus, que también todo el pedo de Alien es como una pues apología a la violación. Pues no dudo que también esté planteado ahí, ¿no? Pero pues obviamente no. Pues no. Pero, es que decir, el pedo de la película es que como lo toma de forma literal, que cogió con un auto y quedó embarazada.
Quedó embarazada de un auto.
Ajá, entonces como que es un poco como de cacharla, no sé. No sé si ya estoy sobreanalizándola o genuinamente si es una apología.
No, yo estoy seguro que sí.
Yo igual estoy seguro de que es una apología, pero como que habría que buscar. Ser muy rebuscado para saber apología a qué es. Porque como dice Cristian, puede que sea una violación, pero también puede que no lo haya sido, sino que simplemente tuvo relaciones con un vato y se embarazó.
No, yo creo que por la manera en la que
sí, por la manera en la que se presentó.
Y cómo se presentan esos güeyes, yo siento que sea directamente apología a violación, ¿no? Entonces, pues.
Aparte, aprovechando que ya estamos tocando este tema, abro un debate. ¿Qué parte del auto se estaba metiendo Alexia? Yo digo que, la palanca.
Justo la palanca.
Pero es que también está medio complicado porque, ok, en la escena del camión como que queda a mano, como que creíble. Pero en la escena del auto ella está recostada en el asiento de hasta atrás del auto.
Está en el trasero, sí. En el asiento trasero.
Y a menos que sea una palancota así de camión tuneado de esos que le ponen pinche palanca hasta el techo, sí. Se me hace un poco complicado. Entonces, genuinamente me pregunto si en la realidad de esa película, si en el lore de esa película, como que los autos tienen alguna especie de aparato sexual.
¿Qué tal? Sí, güey, ¿qué tal si les crece la palanca?
El freno de mano se erecta. Se voltea.
Yo me voy más hacia la parte energética. Porque siento que tal vez no es algo que literalmente haya algo introduciéndose dentro de Alexia, sino que pues obviamente es algo como más sugerido donde tal vez pues, se siente como una especie de fuerza, donde pues esta parte más fantasiosa que tiene la película, que pues es como más de como de cuestión de como de energía, no sé cómo explicarlo, ¿no? Que
ya, güey, vez... se estaba metiendo la palanca.
O sea, yo pienso que no, es como de que literalmente está ella adentro y que su reacción fisiológica es sentir, ¿no?
¿Qué se podría que no? Hacer el amor por telepatía.
Así nació Michelin, bueno. Pues sí, está curioso, ¿no?
Y pero pues, ya hablemos ya de la
historia. Del final. Lo final. Titán.
Le finale.
Le finale.
No sé cómo es italiano.
Pardon. Je ne parle François Lepas.
Bueno, ya vemos cómo está Alexia, está con Vincent.
Vega.
Y le está mostrando estas señas de afecto. Pero Vincent al principio se siente como raro.
No, porque aparte en ese momento igual uno, Vincent tiene tendencias bien autodestructivas, porque pues, lo que pasa es que antes de que llegara esta Alexia, él se estaba incendiando, sí, o sea, es un tema. De hecho, cuando llega Alexia, se ve como tiene todo el abdomen así, pues, hinchado, ¿no? De que, pues...
Su pancita quemada.
Sí.
Su guata chamuscada.
Uh-huh. Entonces, precisamente cuando llega, me acuerdo que pues, nada, se recuesta y como que él es como de, yo también te quiero y eso, ¿no? Y en el momento que obviamente Alexia lo empieza a besar, pues de cierta manera él como que corresponde, pero después reacciona y pues le aleja, ¿no?
Porque... Y aparte reacciona muy violento.
Sí, justo.
Porque no es como que nada más le haya alejado, sino que directamente hizo como... No sé, un movimiento bien raro, pero empujó contra la cama. Como que sí se veía que tenía intenciones de golpearla en ese momento, pero es cuando se da cuenta que ella ya está entrando en labor de parto.
Sí, de hecho se iba a ir, ¿no? Y es cuando le empieza a pedir ayuda, por favor, ayúdame, ¿no? Y es como que lo ve.
Le quita las sábanas.
Y se ve como Y es curioso porque se lanza contra Alexia y como que la reacción de ella es defenderse, ¿no? Pero no se da cuenta que lo que quiere Vincent es acomodarla en labor de parto. Y ya cuando me acuerdo que se pone ahí y le empieza a decir como de... ¿Cómo te llamas? Y ya por fin le dice su verdadero nombre.
No, aparte, eso está como bien cagado. Esa parte me gustaba mucho. Me da risa, quizás no debería darme risa, pero me da risa. Porque empieza como de... ¡Puja, Adrián! Y Alexia como de... Me llamo Alexia. ¡Puja, Alexia!
Sí, justo, ¡puja!
Más duro, Alexia.
No, pero nos faltó mencionar también, bueno, breve mención que es todo el tiempo cuando se ve que se está quitando los vendajes, se empieza a rascar bien horrible. De hecho, vemos cómo su estómago se empieza a abrir en su panza, así como. Y se empieza a ver justamente que debajo de ahí hay igual que un titanio.
Titanio. Una placa de metal. Ajá. Queda implícito que es titanio, porque más adelante, cuando ya está dando a luz, pues la herida.
Porque ahí se llama la peli, ¿no? O sea.
¿No era por la Tecate?
Bueno, es verdad.
¿Titanium?
Tecate Titanium. Cierto. Le extraño, regrésenla. Era la única Tecate que me gustaba, no, maldita sea.
Me gustaba el ámbar.
¿Tecate ámbar?
Ajá.
Nunca la probé.
Estaba bien rica, güey.
Ni me enteré que existía eso.
No mames, estaba bien pinche rica.
Pero bueno, en el momento en el que Alexia está dando a luz, Ella ya había sufrido un golpe cuando intentó asesinar como a este grupo de personas en la casa donde estaba, donde arrancó pezones. Sufrió un golpe en la cabeza. Entonces su herida quedó resentida y eso quedó como explicado más adelante porque le intentaron rasurar, no se pudo porque le dolía, etc. En este momento como que las suturas terminaron de abrirse, la cicatriz como que se volvió a abrir y quedó expuesta su placa de titanio en la cabeza. Y se ve idéntica a cómo se ve la placa metálica que hay en su vientre de embarazada.
Ay, aparte me encanta cuando sale y pues la reacción que se ve de Vincent, cómo está llorando... Porque obviamente, pues, no vemos directamente al bebé, ¿no? Pero, pues, su reacción es como de, ok. Y posteriormente vemos que, pues, Alexia murió, ¿no? Y, pues, ahí el final de la peli es justamente Vincent arropando al bebé, acostándose en la cama y, pues, abrazándolo, ¿no? Y vemos la espalda del bebé que tiene toda la columna, pues, prácticamente hecha de titanio, igual.
Y también tiene una placa en la cabeza, en el mismo lugar donde la tenía Alexia.
Ajá, y entonces me encanta, ¿no? Porque aparte, pues por todo el tema de que tiene Vincent y pues lo que tiene, pues realmente queda implícito que él va a cuidar a ese bebé, ¿no?
Se podría decir que ese bebé podría ser como un nuevo comienzo, ¿no? Para Vincent.
No, y aparte algo nuevo, ¿no? Algo fuera de lo común, igual de nuevo, de la nueva binariedad que representa la película. Porque obviamente es como de muy forma fantasiosa, pero pues algo nuevo nació, ¿no? O sea, es bastante... O sea, me encanta ese plano, a ver ahí la espaldita del bebé todo.
Por eso yo siento que, por ejemplo, el nacimiento del bebé es más una apología a las segundas oportunidades.
No sé, yo iría más a que... Es que si leen bien el subtexto de la trama, ese bebé más adelante va a crecer y se va a convertir en el gran Doc Hudson, ganador múltiple de la Copa Pistón. No, ya, perdón.
Vincent realmente era este mate, sí. De hecho, cuando estaba dando... ¡Puja, Alexia! ¡Cuchao!
De hecho, Mate en la película de Cars tenía como un problema porque no podía hacer amigos. Esto era porque estaba como tan aferrado a su hijo Adrian.
Sí, aparte creo que en una parte de la Cars 2 me parece que Mate se hace pipí, ¿no? Algo así. ¿O se hace popó?
No, se echa un pedo, ¿no? Ah, no.
Nunca lo he visto, güey, pero no sé, sí, que hay un meme, güey.
Según eso. Yo se echa un pedo porque va caminando como al lado de... Igual que... Ay, esa es la cosa.
Impresionante, son como, te digo, esos gatos son como los velociraptors de Jurassic Park, güey, abren puertas cuando ellos desean.
Ya se me olvidó que estaba diciendo.
Ah, estamos haciendo un chiste.
Ah, sí, justo esa escena del meme, Mate va como caminando enfrente de quien va a ser su interés romántico en esa película, tampoco he visto la película, y como que le truena el mofle, o sea, se echó un pedote.
Impresionante.
Y ella se queda como de,
wow.
A ver otro.
O sea, si así está la prueba, ¿cómo se ve el producto final?
Así el bebé.
Pero bueno, ya opiniones finales de Titán. Voy en orden. A ver, primero, Chris, tus opiniones finales, algo que te haya faltado mencionar o alguna idea con la que te hayas quedado que quieras explayarte.
Pues no, creo que realmente tuve oportunidad de hablar de prácticamente todo lo que me interesaba. Como ya lo dije, es una película que me encanta toda la filmografía de Julia Ducournau. Realmente tiene poquito, según yo nada más tiene como estas dos películas y el cortometraje. Que justo que este corto inspiró la primera película que fue...
Sí, porque es protagonizada por la misma actriz. No he visto el corto, ¿no? Pero...
¿No lo has visto?
No, no lo he visto.
Completo.
Ah, mira, no sabía.
Pero bueno, intenté volver a ver Borás antes de hablar aquí, como para poder traer más temas respecto a su filmografía completa, como más frescos. Pero no fue posible, no le encontré ningún servicio de streaming. Hasta la busqué en Mubi y no estaba en Mubi.
Nunca torrentear.
No está ninguno.
Entonces, pues, me quedé con las ganas, pero ni modo. Me gusta mucho Titán. Yo no soy demasiado fanático del body horror, pero sí, creo que esta película lo explora de una forma no tan común, que realmente se siente refrescante, muy refrescante. Neta, le hacía falta esta película, le hacía falta esta directora a la escena mundial del cine, porque ya no se estaban haciendo cosas frescas. Y esto, neta, fue como... respirar después de 5 minutos abajo del agua, sintiendo que ya pasaron 6 horas.
Es una bocanada de aire fresco.
Es que no quería decirlo, pero...
¡Llegó el mamador!
Es que justo... mamador, güey. Es una frase bien de señor estereotípica, güey.
No, no, no. Fue una bocanada de aire fresco. No, no. No, pero sí. Realmente lo sentí muy refrescante. Muy necesario para la escena del cine. Y he visto que ha tenido un impacto en muchas personas que se dedican como a este medio. No nada más en personas comunes y ordinarias como yo, sino en personas que realmente tienen influencia. Entonces, yo estoy esperando que llegue esta ola de películas que están inspiradas en esta directora. Justo. Yo estoy esperando que realmente su influencia llegue como a lo convencional, a lo mainstream. Porque el cine francés definitivamente tiene como muchas cosas en común. Pero para que veamos algo de esto en Hollywood, siento que no falta tanto, pero aún estamos dando como pasos en falso, como que todavía nadie se atreve a dar ese paso. Después, obviamente, los estadounidenses se van a atribuir todo ese pedo y lo vamos a odiar, sí, pero...
Nosotros lo inventamos.
Pero pues, de eso a nada.
Sí. ¿Tú, César?
Pues yo creo que igual todos los puntos que quería tocar de esta película...
Nos vale, ven a ver más.
No, güey, yo no soy Nick. Yo siento igual que los puntos que queríamos tocar de esta película ya los hemos tocado. Creo que no dejamos nada sin mencionar. Al menos creo que si a alguien se le pasaba decir algo, el otro lo complementaba.
Sí, hicimos mucho de estar regresando, pensando, regresando.
De pues, hecho. Siento que si alguien que no vio la película escucha esto, va a quedarse como de... ¿Qué?
Yo insisto.
¿Qué verga?
¿A quién verga se le ocurre escuchar algo así sin saber nada de la peli?
Yo escucho.
Es más, ¿qué pendejo? No, no es cierto. No.
Ok, entiendo. Ah, bueno, ya me voy.
No es cierto. Aquí, tú, escucha. Como Cristian, te queremos mucho, escucha.
Como Cristian pensando que era insulina.
Güey, es que neta pensé que era insulina.
No, no es cierto.
Pero ve, güey, nosotros complementamos. Ayudamos a darte cuenta de que no era insulina.
Me ayudaron a darme cuenta de que estoy bien pendejo.
Se estaba inyectando AstraZeneca, que tenía harto COVID el Vince. Harto, pero neta mucho.
No, retiarto.
No, no, retiarto. Hijo de su, qué horror.
Hijo de su Milhouse.
Bueno, mira, pero a mí me gustaría concluir porque igual, al igual que Chris, considero que fue muy refrescante ver esta peli. Y me gusta porque bebe tanto del cine francés. Esta me gusta porque justamente Julia Ducournau bebe mucho de lo que fue Nuevo Extremismo francés. Toda esa ola de películas de los 2000 que a mí me encanta, justamente igual cineastas que se han enfocado mucho en el body horror, como Pascal Laurier, director de Mártires. Y bebe mucho también de cineastas como David Cronenberg o Shinya Tsukamoto. Entonces me gusta porque para mí incluso son esas casas donde considero que toma conceptos de Cronenberg y los adapta de una mejor forma. O sea, literalmente adaptó de forma literal todo el concepto de la nueva carne, que es toda la oleada de body horror que creó Cronenberg y que inspiró al Hollywood moderno. Y que incluso Cronenberg ya se quedó atrás, o sea, como ahorita con Crimes of the Future, como que trató de nuevo como retomar todo este tema de explorar la sexualidad, del tema de identidad y de incluso crítica social a través del body horror. Pero siento que Julia Ducournau pues se siente justamente como el una cineasta paso, que llega, ¿no? Cineasta que llega como con ideas bastante frescas. Y que también me gusta que aparte hay muchas cineastas, justamente mujeres, que están haciendo cine de este corte, o sea, de este estilo, que se siente como bastante fresco. Veremos el caso justamente como de
bocanada de aire fresco.
Justo, como gente como Annalilia Amorpour, Lynn Ramsey, no, y más reciente esta Caroline. Aquí lo tengo anotado porque me acuerdo que...
¿La directora de La Sustancia?
Justo, que ella dirigió...
Carolina Herrera.
Coralie Farrier. Que si no han visto, ella igual, La Sustancia, que se va a estrenar, es una buena película de body horror que habla sobre los temas de la edad y de aceptarse a sí mismo como el cuerpo, los cambios del cuerpo y de la edad. Desde la perspectiva del body horror, igual la directora francesa, y que es su segunda película, y pues dicen que es una maravilla. Igual les recomiendo que a ustedes, como a quienes están escuchando, que vean Revenge. Revenge es la primera película de esa directora, que ahorita está lanzando La Sustancia, que es una increíble película, igual, no body horror, pero de horror bastante extremo, que en este caso sí habla de lo que es el abuso sexual. Y de cómo es el proceso de abuso sexual y de una venganza directa hacia las personas que perpetuaron un abuso sexual.
Y que si no la quiero, güey, pinche puto.
Pues no, no hay pedo, güey. Cada quien sus gustos culeros, ¿no? Pero bueno, o sea, Jesucristo llegó con pan y vino y la gente le escupió, entonces no hay pedo, amigo.
No mames, güey.
Pero bueno, ya hay que cerrar este tema.
Me imaginé a alguien escupiéndole como de...
¿Cómo la pinche Jesús?
Pan y vino, pendejo.
Pinche hippie. Que recordemos que canónicamente en el universo de Alien, Jesucristo...
Era un ingeniero.
Un space jockey, ¿no? Me imagino al pinche ingeniero, es el calamardo guapo con su mata larga, güey. Increíble.
Ojos azules.
Ojos azules. Pero bueno, ya esto creo que sería todo por el tema de hoy. Te agradezco, Cristian, que hayas venido aquí a grabar con nosotros.
No, gracias, son 500 baros.
Bueno, ahorita que César te transfiera.
No es cierto, tú le vas a dar el culo.
También, pero pues ya ni modo, lo que sea por amor al arte, ¿no?
Pero mira, o sea, me gustaría que pues más adelante tenerte en otros episodios, igual buscar otros temas. Me gustaría hablar de Evangelion contigo, pero pues esa no la he visto. Entonces,
no la he terminado.
Yo tampoco he visto
Evangelion. Yo quiero.
Increíble, bueno,
No, yo veo un anime del que me gustaría platicar contigo aquí en el podcast sería de Full Metal Alchemist.
Uy, me mama Full Metal Alchemist.
Bueno, la veo y hablamos de Full Metal Alchemist, ¿va?
A huevo, gané, pendejo.
Igual de más. Bueno, sí, Evangelion ZZZ. Puro mamador depresivo le gusta. Sí. Y Full Metal Alchemist. Es más bonito,
¿eh? Para contexto, de la persona, las personas que estén escuchando, tengo un tatuaje de Evangelion en el brazo. Sí. Entonces sí la vi.
Igual, después que lo habíamos dicho, otra sugerencia, hay Origins, ¿no? Porque es una película que igual como que en común nos gusta bastante.
De hecho, es cagado. Hace poquito volví a ver I Origins. Yo me acordaba que era, güey, la mejor película de la existencia. Y ya que la volví a ver, o sea, sí está buena, sí me gusta, pero me quedé como de, ay, toda pretenciosa, toda...
Sí, tiene muchas cuestiones que... Sí, se siente como de que este director joven que quiere hacer la obra magna y te das cuenta que hay muchas pretensiones detrás. Inclusive, no sé, tiene un mensaje hasta pseudo religioso ahí que a mí me incomoda un poco.
¿Cómo se llama?
Mike Wazowski.
¿No es Mike
Aiken? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ajá. Él.
Bueno. Pero hasta aquí dejamos este episodio, espero que les haya gustado bastante y nos vemos en un próximo capítulo de no sé de qué tema hablaremos, pero ya estaremos ahí presentes. También vamos a hacer un especial de Halloween próximamente donde me gustaría que igual Chris esté aquí con nosotros. Y pues, de nuevo, posiblemente ya la siguiente semana, dentro de dos, vamos a saltar a video. Entonces, pues ya, para que también conozcan la cara de César, es precioso César, ¿sí o no? Es precioso. Tiene unos ojos azules... Y una cara de macaco. Impresionante, es demasiado guapo.
¡Un macaco!
Así que, César, escóndete porque te van a hacer sopa. Y pues, eso sería todo por el episodio.
Por eso me voy a poner una máscara.
Sí, se va a poner una máscara para que no le hagan sopa.
De BDSM.
Sí. ¿Qué?
Ya como la que me perdió Vive.
Suficiente.
Bueno, ya hasta aquí llega este episodio y despídense, amigos, ya den un chao o lo que quieran.
Muchísimas gracias por escucharnos.
Gracias por invitarme, los TQN.
Chao.